Hoy se celebra el Día Nacional de la Epilepsia, una enfermedad que, pues probablemente, si a todos nos dicen epilepsia, tengamos una cierta idea, pero muy, muy por arriba de lo que significa. Hay una asociación aquí en San Fernando de familiares y enfermos de epilepsia que hoy han organizado en el Centro de Congresos han dado la oportunidad a la gente que así lo ha querido de conocer un poco más de cerca, a través de una serie de especialistas, qué significa esta enfermedad ahora, en el siglo XXI, porque es una enfermedad que ha sufrido, ha estado estigmatizada toda la gente que la ha padecido durante siglos. Eran los endemoniados de una sociedad y no se les permitía prácticamente nada. Hoy todo ha cambiado, hoy la cosa es diferente, pero continúa un trabajo inmenso por delante. Continúa un camino donde estas personas tienen que seguir trabajando y tienen que seguir dando a conocer qué es la epilepsia. Nosotros, para hablar de eso, hoy nos acompañan María Isabel González, que es la presidenta de esta asociación, María del Carmen Fernández, la vicepresidenta, y Manoli Martín, que es la tesorera. Y a las tres, antes que nada, quisiera agradecerles muchísimo que estén con nosotros, y también es una manera más, y no íbamos a dejar de desaprovecharla, de explicar un poquito más qué significa esto. Muy buenas tardes a las tres.
Buenas tardes y gracias a ti por invitarnos.
Gracias a vosotras siempre. Oye, a ver, la epilepsia. ¿Qué es la epilepsia? Así, para que todo el mundo lo sepamos, porque todo el mundo... A ver, la epilepsia, una persona que se cae, una persona que... Hay una variedad grande. Primero, es algo que hay que saber, y luego, cómo actuar. ¿Qué es la epilepsia?
¿Empiezo yo?
Empiezas tú, María Isabel.
Pues la epilepsia es una cosa tan simple y tan sencilla, lo voy a decir en plan casero.
Para que todo el mundo nos entendamos.
Para que todo el mundo nos enteramos. Es como si tú tienes dos cables en las manos,
sí,
los unes unos con otros y
sí,
saltan chispas.
Claro.
Hay una cantidad de corrientes eléctricas que descargan chispas y puede incluso haber un incendio. Pues eso es lo que se produce en el cerebro de nuestros hijos, de nuestras madres, de los que lo padezcan.
De cualquier persona.
Es como una descarga eléctrica que, según donde tenga el foco, es peor o es...
Será de una manera o será de otra manera.
Y le afecta pues a todo, a la concentración, a la coordinación, al lenguaje, cuando estos niños empiezan con estas descargas desde muy pequeñitos, porque sus cerebros se están formando y se van formando ya con ese problema dentro de su cerebro. Cuando llegan allá, cuando empiezan tan pequeños, pues eso es una lucha diaria, un sin vivir, el no saber qué va a pasar con él. Pero también puede aparecer a medianas edades, porque este tipo de enfermedad es mala en los cambios hormonales que hay en la persona.
Sí.
Tanto en la pubertad, en la juventud, como en la inmadurez, como en todos los cambios hormonales puede aparecer la epilepsia, tanto en la vejez. Y entonces es malo de pequeño. Es malo cuando aparece, como le pasa al niño de Carmen, que ya ella lo contará ahora, cuando aparece, cuando ya tiene 13, 14 o 15 años, porque les tronchan su vida por completo. Es malo cuando hay un padre de familia que tiene una carga a su espalda y que tiene un trabajo feliz y contento, y lo hunde por completo. Y eso todo ocurre porque la gente no está todavía informada. La sociedad que vivimos siempre, antes no era más, antes vivíamos una vida más cercanos unos a los otros.
Sí.
Ahora vivimos cada uno muy independiente.
No queremos enterarnos ni preocuparnos mucho de lo que pasa enfrente.
No voy a decir que la gente lo haga con mala fe ni con mala intención, pero cada uno tiene tantas obligaciones, tantos problemas.
Nos hemos despegado.
Se han despegado, y si tienen un rato lo quieren pasar alegre, no lo quieren pasar triste. Y eso hace que el vecino no sepa qué le pasa al otro vecino, ni qué le pasa al otro. Antes, la epilepsia más o menos se sabía algo, entre comentarios entre nosotros, porque los avances que ha dado lo que son los estudios y eso es muy diferente. Yo cuando empecé no sabía lo que puede saber Carmen hoy, ni cómo puede ser Manoli, porque ya sus hijos son mayores y las cosas han avanzado. Pero la epilepsia es una cosa muy, 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 muy difícil de llevar.
Oye, ¿qué es lo que, Mari Carmen, por ejemplo? En tu caso, según comentaba María Isabel, es un hijo tuyo el que padece epilepsia. En el momento que te enfrentas tú a eso, sin saber, imagino, totalmente sin saber qué podía pasar, ¿qué es lo que le pasa por tu cabeza, que probablemente es lo que le pasa por la cabeza y por lo que le ha pasado a todas las madres y los padres que se encuentran en esa situación? ¿Qué es lo que pasa ahí?
Pues mira, mi niño debutó, como se suele decir, con 15 años.
Sí, ya hoy tiene, mayorcito ya.
Hoy tiene 25.
Uh-huh. Chaval joven.
Y tiene epilepsia refractaria, que quiere decir que es farmacoresistente, que son los pacientes con los que más solemos trabajar en la asociación, porque quiere decir que por más medicación que tome,
no se le va a controlar.
No están controladas. ¿Qué pasa por tu cabeza? Pues te queda un poco en shock. Porque tú dices, bueno, ¿qué pasa? Claro. ¿Esto qué es? ¿Y por qué?
Claro.
¿Y de dónde viene?
Claro.
¿Y qué le ha causado esto? ¿Y por qué? Los médicos te dan un diagnóstico, te dan una medicación, punto pelota. Bajo tu incertidumbre, ¿qué haces? Pues busca. ¿Qué busca? ¿Quién me puede atender? ¿Dónde hay madres igual que
personas
yo?
Personas que tengan la
decir?
Misma causa.
Llegué a la asociación, que bendita la hora, ¿no? Porque con ellos he aprendido mucho y sigo aprendiendo. Porque claro, llegar a un sitio donde te abren las puertas y que te sepan y que tú vean que hay madres igual que tú y que te dicen, pues mira, tira por aquí mejor que por allí. Ve a este médico mejor que al otro. Pues siempre un arropamiento.
Claro,
que te encuentras un poco arropada,
claro.
Porque claro, el médico no se sienta a tu lado, te coge las manos, ni te dice,
ni
vamos a ver.
Te da ese calor que necesitas en ese momento.
Cuando tiene una crisis, ¿cómo actuar?
Eso.
Esto y esto, punto. Pero ya está. Entonces, tú te ves ante una situación de una crisis por primera vez, que es muy aparatoso, el no saber qué hacer. Y es tan sencillo, lo único que hay que hacer es ponerlo de lado. No meter nada en la boca, porque es que eso es el mito y la lucha que siempre, que hoy por hoy todavía dicen. No hay que meter algo en la boca porque se traga la lengua.
En
mentira.
Absoluto.
Mentira, es un error muy grande.
Ponerlo simplemente de costado.
Ya está.
A esa persona.
Ponerle algo en la cabeza,
claro,
por si se golpea.
Claro, ya está.
Y dejarlo. Es muy aparatoso. Pero realmente es lo único que hay que hacer. No hay más.
Y esperar el
y
tiempo
esperar
a que se recupere.
Exactamente. Ya luego, una vez que se recupera, claro, evidentemente, depende de lo fuerte que haya sido la crisis, pues se encuentra mejor o se encuentra que se queda hecho polvo. Porque eso es una tensión que coge el cuerpo, que es como si corrieras una maratón de...
Tremenda, en un momento.
¿Qué te digo? Yo qué sé, de 10.000 kilómetros.
Tremendo, tremendo.
Entonces el cuerpo crea una tensión que cuando cae y ya dice, no puedo con mi alma.
Es importante, Manoli, que se sigan haciendo cosas como esta, como la que habéis hecho esta mañana, invitando a especialistas, gente, investigadores españoles, que yo desde aquí lanzo un aplauso tremendo a todos los médicos, a todos los investigadores, investigadoras, a toda la gente que todos los días se deja la piel y la vida por este tipo de enfermedades tan complicadas y tan difíciles. Y hoy la habéis tenido, Manoli, allí. Eso es bonito, ¿verdad?
Sí, hombre, y más fuera parte para que se conciencie todo el mundo de la enfermedad. Se debería de repetir más veces, diremos, para que todo el mundo se entere.
Hay que enterarse. La sociedad tiene que saber cómo actuar, María Isabel, frente a esto, ¿verdad? Frente a algo, la sociedad, ¿tú crees que las instituciones, los ayuntamientos, las diputaciones, algo que nos representa a todos los ciudadanos, incluso a los que padecen epilepsia también, ¿Cómo se porta con vosotros?
Pues vamos a ver.
Veamos.
Yo voy a ser, ya lo he prometido y voy a ser sincera.
Como tiene
en, en el poco tiempo que me queda en el convento.
Anda ya, mujer.
Sí, lo digo de corazón. Voy a decir las cosas tal como las siento.
Claro que sí. Pues son muchos años de lucha, ¿verdad?
Son muchos años. 25 años de lucha ya son años.
Eso te da toda la potestad para decir lo que te dé la real gana.
Lo que yo quiera.
Eso es.
Y lo voy a decir.
Eso es.
A ver, lo que son las instituciones y la política y todo nos ayudan. Nos ayudan. Pero nosotros tenemos que estar como antiguamente.
Haciendo reverencia.
Haciendo reverencia. Y yo siempre he dicho que yo no me agacho.
Ante nadie.
Ante nadie. Porque yo no busco lujo, no busco lujo.
Si buscas algo justo.
Estoy buscando ni dinero, es que casi ni dinero. Si nosotros lo que buscamos es una atención adecuada para nuestros hijos.
Por profesionales.
Un reconocimiento del tipo de patología que tienen y que estén reconocidos ante la sociedad y ante el mundo entero, que ni contagian ni son enfermedades malignas que puedan hacerle daño a nadie, y que tienen derecho a vivir como vive todo el mundo. Es un derecho que la Constitución nuestra
nos
defiende y nos ampara. Pero ¿se cumple la Constitución? No, señor, no se cumple. En la mitad de los casos, no. Todo está muy bonito. Todo está muy... Te prometen.
Pero luego nada.
Pero luego, para que te concedan algo, tienes que estar prácticamente suplicando como el que suplica una limosna.
Ya, sí.
Y no, señor, somos españoles, somos libres, somos andaluces, somos trabajadores, somos personas dignas que están luchando por sus hijos.
Sí.
Entonces... tienen que escuchar.
Por sus hijos y por el bienestar de la sociedad en común.
En general,
que cualquier persona no está libre y que no está libre de que en su familia tenga un caso de cualquier persona.
Por supuesto que no. ¿Eh? Y yo digo, y lo digo y lo retedigo, tiene que cambiar. El sistema tiene que cambiar. En primer lugar, tienen que darle a nuestros hijos el reconocimiento de la enfermedad que tienen.
Eso es muy importante, María Isabel.
¿Vale? Porque eso a la hora del PIA y a la hora de muchísimos documentos que necesitamos...
Claro, le hace falta.
Si eso no está registrado...
Le hace falta.
Y no está reconocido, pues nosotros estamos ambulantes como los que van en un barco sin deriva.
Sí, sí, sí.
¿Eh?
Sí, sí.
Entonces no hay derecho. Primero, que se reconozca la enfermedad que nuestros hijos tienen. Que las administraciones públicas nos ayuden a hacer toda la publicidad que haga falta y toda la divulgación, y nos ayuden cuando hacemos un evento como el de esta mañana, que se haga más a menudo. Que no nos cueste el dinero, porque no lo tenemos, no lo tenemos.
Invitar asociaciones de padres,
invitar asociaciones de padres. Más movida,
claro,
más movida.
Claro.
Lo que es que lamentablemente, para movernos nosotros de aquí para allá, hace falta dinero.
Sí.
Y no podemos estar siempre pidiendo, porque pedimos solo y exclusivamente para mantener el centro abierto y mantener las personas necesarias
para que eso funcione, claro.
¿Vale? Y que tengan las libertades, las necesidades cubiertas, que tengan salidas al mundo, como yo digo.
Claro, claro.
Es que yo hay un pequeño parrafito dije yo en una poesía, dice, pájaro que nació libre, quiere su nido dejar. Y le cortaron las alas antes de aprender a volar.
Eso es lo que ocurre, ¿verdad?
Y eso es lo que ocurre. Ellos quieren salir, quieren entrar, quieren tener vida.
No tienen calidad
trabajo,
de vida.
No tienen amigos, porque los chavales que están en nuestra asociación han encontrado un grupo de compañeros.
Sí, entre ellos.
Entre ellos.
¿Pero por qué? ¿Qué ocurre? No,
porque en cuanto se enteran que son epilépticos, todo el mundo
miedo.
Les da miedo que les vaya a dar una crisis con ellos. Luego a muchos de ellos que tienen dificultades porque tienen un poco de discapacidad, pues los colegios burlan de ellos, hacen bullying. En fin, es una serie de cosas. Que esto tiene que cambiar.
Que tiene que cambiar, que la sociedad se tiene que dar cuenta ya definitivamente de que la gente que tiene epilepsia son gente como cualquiera y que tienen los mismos derechos que cualquiera. Y a mí me duele que las instituciones no los vean así. Y tú estás diciendo la realidad, lo que te encuentras todos los días. Los que te encuentras todos los días.
Siempre se encuentran gente buena. Yo no, claro, a ver, imagino, no me quiero quejar mucho.
Imagino.
Porque entre, no, los, mujer, entre no. los partidos políticos tenemos muy buenas relaciones.
Sí, y eso es bueno.
Pero es que muchas veces ellos tampoco pueden hacer más de lo que hacen. Hmm. Porque están ante la incapacidad de que hay cosas que no están reconocidas, que no están presentes, que no se han hecho. Y eso ellos tampoco se lo pueden saltar a la torera.
Esto tiene que venir de más arriba.
Eso tiene
para que
venir
sea,
de más
para
de
que cambien leyes, para que cambien de todo y para que todo sea un poquito más fácil.
Y
¿no?
estamos hablando de epilepsia, pero si tú hablas con todas las asociaciones que hay, yo creo que todos tienen, se quejan de los mismos problemas, siempre se quejan de lo mismo.
Ya.
Yo creo que nosotros vamos a tener, como hacen los trabajadores, cuando ponen los en el puente,
lo mismo, ¿no? Que para una carretera o algo así.
Con Agustina de Aragón vamos a salir nosotros a la calle,
claro,
y vamos a tener que hacer algo escandaloso
para que la gente
para
se fije,
para que la gente se entienda lo que estamos pidiendo.
Claro, a ver, Mari Carmen, esto es fácil de entender para cualquier padre o para cualquier madre, cualquier persona que nos esté escuchando, que sea padre o madre, os entiende de principio a fin. Y es algo que es un derecho que tenéis, es un derecho que tiene la gente que tiene este problema. Eso es un derecho que tenéis que reclamar. Y tú crees que, tanto médicamente, que sí, que se va avanzando en unas décadas hasta ahora, ¿se ha avanzado más médicamente que socialmente?
Sí. Todavía la sociedad no está por la labor. Cuando una persona con epilepsia va a una entrevista de trabajo,
por ejemplo,
¿qué hace? ¿Lo digo? ¿No lo digo? Si lo digo, lo mismo, no me cogen.
Ya.
Y si no lo digo,
¿paso hambre toda mi vida
o qué? Si me pasa cuando tengo una crisis en el trabajo y no lo he dicho, posiblemente vaya a la calle. Entonces, la sociedad todavía no está preparada para esta enfermedad. Y es que no se entiende.
Por eso.
No se entiende.
Por eso, son las instituciones las que tienen que aportar eso que le falta a la sociedad.
Claro,
hasta que la sociedad no vaya asumiéndolo de forma natural, son las instituciones las que tienen que aportar todo ese cacho que falta para entenderlo. Y no lo hacen.
No lo hacen. Porque vamos a ver.
No apoyan a las empresas que contratan, como ocurre con, por ejemplo, personas que tienen. Que no ven, que son ciegas.
Claro.
O personas. Eso ocurre.
Claro que ocurre.
En este caso no.
No
apoyan a empresas.
Pero yo creo que no es. Es más la empresa propia.
Ya.
Más la empresa propia, el empresario en este caso, que piensa que una persona con epilepsia a lo mejor no va a venir mucho a trabajar.
Por ejemplo.
Va a estar faltando cada dos por tres porque si le está dando las crisis. O qué hago si le da una crisis. O El no saber. La poca información. El no querer informarse, porque hoy por hoy te puede informar de cualquier enfermedad.
Sí, pero hasta que no te toque directamente a ti, hasta que no te duela a ti.
Por ejemplo, en una báscula a una persona. Mira, mi niño estuvo haciendo prácticas en Vodafone porque hizo un curso
de informática de teléfono.
Y había allí una chica con diabetes.
Sí.
Y tenía un aparatito porque le daban bajones de azúcar.
Y tenía eso.
Y estando él haciendo práctica dos veces se tuvo que ir a su casa. Y no pasa nada.
Y no pasó nada.
Y entonces le decía, mamá, si a ella la da un bajón de azúcar y se ha tenido que ir.
Y no ha pasado nada.
No ha pasado nada, porque en este caso yo, si a mí me da una crisis.
Hay un vacío legal ahí tremendo.
No, porque hay veces que son crisis de desconexión.
Y ya está.
Que a los 10 minutos vuelve.
Claro.
Y no pasa nada.
Claro. Y sigues con tu trabajo y ya está.
Exactamente. Entonces él tiene 25 años y me dice muchas veces, mamá, ¿y qué va a hacer de mi vida? ¿Yo podré trabajar alguna vez?
Ya, eso tiene eso, que doler, ¿eh?
Eso te duele, mucho. Eso te duele, porque además él, mira, te voy a decir, no sé si lo puedo decir, pero bueno, no lo voy a decir por no darle publicidad, pero en Bahía Sur, la última empresa que abrió, tres entrevistas le hizo, tres, súper ilusionado. Y la última, había un asperge y estaba él. Y yo sin discriminar, que sin discriminar. Pues le dieron el puesto a las Asperger. Y no se lo dieron a él. Pues te puedes imaginar lo frustrado que él estaba.
Imagino.
A lo mejor de cara al público por el estrés, no, pero en un almacén sí puede estar. Marcando ropa. Lo que quiera. Pero darle una oportunidad, por lo menos que tenga una oportunidad. Entonces, y tú dices, bueno, ¿y qué va a pasar el día de mañana? Pues esa es la lucha que tenemos nosotros con el centro, de que tengan el centro. Seguiremos con la lucha, porque la lucha yo voy a seguir detrás de Isabel, porque yo estoy mano a mano con ella. Que los siguientes serán unos pisos tutelados, porque nosotros queremos casitas para ellos, para que no tengan un centro.
Me parece además una forma perfecta de integración.
Que ellos tengan su centro de día, que es el nuestro. Y una vez que salgan de sus actividades, tenga su casa.
Su vida.
Con un monitor, que esté en su piso, con cuatro compañeros, y no esté en una residencia.
Que es muy diferente.
Exactamente. Es muy distinto. Es muy distinto el que esté trabajando, que trabaje, cuando acabe su trabajo,
pues
vaya a su casa. Con una persona que esté pendiente de ello.
Oye, pues desde aquí hemos intentado abrir una puertecita a esta enfermedad que todavía no es asumida por la sociedad, que todavía hay muchas lagunas, no solamente sociales, sino también legales, y que vuestra lucha, y contad con los medios de comunicación. Evidentemente decir que contéis con este, por supuesto, y lo tenéis de sobra, pero con todos, porque es la única manera a veces de dar un jalón de orejas a quien le corresponda. Y es la única manera que se enteren, también es verdad.
Yo, con perdón, en mis 25 años de rodaje que llevo, yo a Radio La Isla siempre he tenido las puertas abiertas de par en par. Desde que estaba aquí María José de Alba, y luego estuvo Hostilita, y ahora después ha estado Paco. Todos ellos he tenido siempre las puertas abiertas, y los medios de toda San Fernando nunca nos han fallado, nunca. Seguimos contando con vosotros, porque sois la única fuerza a la que nosotros nos podemos agarrar un poco.
Pues como mínimo otros 25 años que vamos a estar guapísimos los dos.
Antes de que terminemos, quería puntualizar que, ya que nos da la oportunidad, pues quiero decir que tenemos un mercadillo flamenco.
¿Dónde?
En nuestro centro. El lunes, miércoles y viernes, de 5 a 8 y media, para toda la persona que quiera venir a echarnos una mano, porque es una tienda flamenca que cerró y nos donó todos sus productos, que son nuevos. Todos los complementos.
Oye, qué bueno, la feria está aquí ya.
Vestidos.
A ver, tú me dirás, ¿dónde hay que ir? Dime la dirección.
Pues en calle Caldelero, número 4.
¿En?
Calle Afede.
En Afede, calle Caldelero. Eso está en el,
pasando el hielo,
en el polígono
de
Fadricas. Eso es, porque la gente no se sitúe en el polígono de Fadricas, en la calle
Calderero.
Calderero, allí.
Número 4.
Que está la feria aquí ya, ¿eh? Yo tengo ganas ya de ponerme la peineta.
Tenemos muchas cosas bonitas, ¿eh? Tenemos mantoncillos, flores, pendientes, trajes nuevos y de segunda mano.
Pues ya saben.
Collares, pulseras.
Y además, seguramente ellas le informarán sobre esto, y es una manera más de tener en contacto y que la gente sepamos y tengamos más conciencia sobre todas las personas que tienen epilepsia. A ver, María Isabel González, María del Carmen Fernández, Manoli Martín, gracias otra vez. Empezamos con las gracias y terminamos por las gracias.
Gracias
a vosotros.
Habéis dado el paso adelante hace ya muchos años y todavía os quedan muchos pasos por dar, pero ahí estáis. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.